10:42 minutos de la mañana. Alex Chicón ya está en casa. Llegó el martes del Himalaya después del histórico ascenso al Manaslu, la octava cumbre más alta del planeta, 8.163 metros de altitud. Y decimos histórico porque ha sido una expedición puramente invernal, sin la ayuda de oxígeno, algo que nadie había conseguido antes. Chicón lo había intentado ya antes, en 2021, en 2022, esta vez sí ha sido posible. Hicieron cima el 6 de enero en una ascensión express y, como decimos, acaba de llegar. Ayer recibió además el agradecimiento, la felicitación de la Diputación Foral de Vizcaya y hoy está con nosotros aquí en los estudios de Radio Euskadi, la que es también su casa. Alex Chicón, egunon eta zorionak.
Esker casco, egunon.
¿Cómo estás?
Bien, bueno, contento ya en casa, ¿no? De vuelta en casa. Y contento, Xavier, pero a su vez también como vacío, ¿no? Porque claro, cuando tú acometes el objetivo, esa empresa que tanto nos ha costado, que tanto echabas en falta 6 años sin subirte a ningún lado, no sé, como que te sientes un poquito como extraño, ¿no? Contigo mismo, en serio, es curioso, ¿eh? No sé, de hecho, creo que he estado como incluso más feliz otras veces que hemos venido sin llegar a la cumbre que esta vez, ¿no?
Pues tendrías motivos para estar muy feliz.
Pero... sí, pero no lo sé, es curioso, ¿no? Esto de las expediciones invernales también, ¿no? La sociedad en la que vivimos, tan acelerada, tan esto, que parece que son los grandes éxitos. No sé, no te sientes cómodo, ¿no? Mm. Cuando sales tanto en los medios de comunicación, etc., ¿no? Cuando encima, es que es así, os lo digo con el corazón abierto, yo me he esforzado lo mismo o más otras veces que no he subido, ¿no? Y yo creo que el verdadero éxito no ha sido el escalar, el verdadero éxito, Xavier, ha sido, joder, el intentarlo cada vez que hemos ido, todos estos años. Llevamos ya desde el 2011, venía haciendo un repaso antes, desde el 2011 y estamos en 2023, todos los inviernos allí metidos, y hemos hecho 2 de 8, que son Nanga Parbat y Manaslu, y luego hemos hecho Amadablan, Leila Peak, Engasemurun Sur, Pumori. Pero, joder, los ratios, mira, en 13 años, 2 de 8, ¿no? Cuando hoy día te coges y en 6 meses te puedes meter 5, 6, 8 miles. Yo creo que no tiene nada que ver, ¿no? Es distinto.
¿Físicamente cómo vuelves de una paliza así?
Físicamente, mira, tengo la nariz un poquito congelada, las orejas. Los ojos me duelen un poco. Los pies, el pie izquierdo... Mira, te vas a enseñar cómo tengo el dedo. Tiene más mala pinta. Mira, pues. Aquí. Los oyentes no lo pueden ver, pero mira, te enseño. Xavier. Mira las caras que tengo. ¿Ves cómo tengo? ¿Ves?
Sí.
Tengo los dedos que me tocan la sábana y me molestan un huevo, ¿no? Tengo los dedos hechos polvo, ¿no? Una congelación es una cristalización de los vasos sanguíneos. Uh-huh. Y ves, esta escara me está matando, ¿no? Esto es bastante profundo. ¿Ves cómo llega para adentro?
Tienes la uña negra, vamos, media uña
negra. Tendría que ir ahí al médico, pero bueno, como soy un poquito así, desastre, que me cuesta tocar las cosas y demás, o quizás tenga miedo a ir al médico también, ¿no? Que muchas veces nos da cosa, ¿no? Decir cuando uno tiene miedo, ¿no? Sentir o expresar nuestros sentimientos, perdón. En mi caso, pues bueno, pues igual está bien que siempre soy un poquito miedoso para el médico, ¿no? Pero prefiero, dices, bueno, pues aguanto. Y vienes machacado. Mira cómo me ves. Estuvimos hace 5 meses por aquí.
Sí, estás más flaco, estás acatarrado.
Yo decía ayer, no, he perdido 3 kilos, ¿no? Estoy en 73 kilos y medio, cuando normalmente tengo 78, 79. Mm. El esfuerzo es monumental. Pensar que desde el día 4 que salimos de campo base ya... el nerviosismo, el miedo que llevas dentro, ojo, yo no desayuné nada. Simone Mono, por ejemplo, uno de los compañeros, se puso ya a comer una sopa picante, no sé qué, que es lo que le fastidia el estómago. Hasta el día 7 yo no comí nada sólido. Sí que bebí, ¿no? Muchas veces el miedo te paraliza, no te deja tampoco comer, no sé. Ha sido un ataque de verdad a cumbre muy duro. Y todos estos años nos hemos esforzado muchísimo alcanzando cota de 7.000, pero de 7.000 para arriba es donde de verdad empieza la montaña, donde de verdad, ostras, la cosa se pone peleaguda. Salimos a las 11 de la noche, rozando los 40 grados bajo cero. Arriba las temperaturas eran más bajas, evidentemente, y luego sobre todo el viento. Un viento que nos machacó, un viento que te hacía ir tiritando de frío, un viento que la sensación térmica pues sería de 60 grados bajo cero, donde en esas cotas el cuerpo de un ser humano, a pesar de que es la máquina más perfecta que existe, pues no funciona bien, evidentemente.
60 bajo cero de sensación térmica, aquí estamos estos días flipando y ya, son menos pues, de 0 grados y de 1 grado y ese tipo de cosas.
Imaginaos, ¿no? Hay que ser fuerte de aquí, en la testa, en la cabeza. La cabeza, yo creo que la única diferencia que tengo respecto a los demás y a las demás, yo creo que es la cabeza, el ser duro, ¿no? El ser ahí constante, perseverante, el ser valiente. Yo recuerdo una noche mágica, probablemente uno de los amaneceres más bonitos que he vivido en mi vida, de verdad, si no es el más bonito, viendo varios cientos de kilómetros, todo el plato del Tíbet, viendo estrellas fugaces también, de vez en cuando que levantabas un poquito cuando estás jadeando ahí para parar un poquito a tomar aire, ese aire que te hiela los pulmones, pues bueno, pues vi un montón de estrellas fugaces. A Nepal veía algún poblado, una zona preciosa, identificas Machu Picchu, los Annapurnas, Dhaulagiri, y al norte de repente nos puso un foco, yo no sé si nos vieron o qué, era un campamento militar, era una cosa curiosa, como a no sé cuántos kilómetros, pero 20 kilómetros, y de repente un pedazo de foco que parece que nos estaban enchufando a nosotros, ¿no? Fue una cosa curiosa. Un amanecer, pero de verdad.
Por esas cosas
de
pequeñitas,
sueño.
Igual merece la pena también.
Sí, pero lo que pasa es que quedan ensombrecidas también, o quedan en segundo lugar con tanta dureza. No, tú no disfrutas. Yo ahora mismo, quizás cada día que paso, ahora que os lo estoy contando, pues igual es cuando disfrutas. Allí tienes mucho miedo, tienes terror, tienes pánico a que no regreses acá abajo. Vas con mucha tensión, vas con mucha adrenalina también, ¿no? Es complicado, es complejo, ¿no?
Ayer dijiste que llegaste incluso a temer por tu vida.
Sí, yo creo que 3-4 veces dijo, ya es que no quiero sufrir más. Claro, encima vas y te metes ya en un momento, ese puntito como de no retorno. Tú sabes que cada vez que estás ganando metros para arriba, más lejos tienes la salvación. Y hubo un momento ya que dices, mira, es que ya no quiero sufrir más. Tú sabes lo que es guardando, apretando los dientes, encogiéndote, tratando de sentir el calor. Te sientes tan vulnerable, eres tan débil en esas condiciones que dices, mira, me da igual que me caigo aquí abajo y que me quede seco y aquí y listo, ya se acabó. Sí, claro, cuando te metes ahí tanto, llega un momento que no quieres sufrir más, ¿no? Y luego, por otro lado, íbamos justo de aclimatación. Entonces yo sabía que me va a venir allí, el de la guadaña por atrás. Y claro, de descenso a 7.850, Javier, sí que... Es que no me tenía en pie. Ayer se lo contaba a Juan Ramadariaga, un amigo, le estaba diciendo, Juan, es que tuve que venir a agarrar a un tío a la más y no era capaz de dar 15 pasos. Pero ahí peleas por última vez, peleé como un poquito más y consigues descender un poco, te empiezas a sentir mejor. Todas las aguas las llevamos congeladas, todas las cantimploras. Y vi una burbuja en una de las cantimploras y cogí, quita, quita, y le pegué una, bebiendo todos como un traguito así, bebí un poquito y aquello como me recuperó un poco. Porque teníamos una sed tremenda, claro. Yo creo que tanto esfuerzo, esos vientos, ¿no? El estar ahí...
Y sin oxígeno, claro, que lo estamos diciendo. Hay quien te dirá, estás chiflado.
Sí, pero bueno, los compañeros iban con oxígeno, pero a ti que tiene mucho mérito también. Subir con oxígeno, si oxígeno en esas condiciones, ahí arriesgas un poco más. Por ejemplo, la falta de oxígeno, lo que te hace el oxígeno es un combustible, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hoy día pues hay unos parches de estos que compramos en la farmacia que valen un montón, que queman la ostra, son parches de pimienta de cayenne. Y me pegué 4 en las manos y 2 en los pies. Claro, eso hace que vayas con la piel quemada de lo que te calienta, pero también se te van enfriando los pies. Tú no vas ahí de repente toda la ascensión con calor o lo que sea, pero eso hizo que no me congelara. Y en cambio mis compañeros que iban a ratos con oxígeno porque les iba fallando los reguladores por las bajas temperaturas, bajaron todos con ampollas y los dedos tocados. Yo también los tengo un poquillo, pero bueno, no es nada del otro mundo. Para haber estado a casi 50 bajo cero y de sensación térmica pues de 60 para arriba, con ese viento que nos iba machacando. Pero es que de verdad, de lo que son las muñecas a los hombros, las partes así un poquito trasera de lo que es de rodilla hasta cintura y un poquito así, veníamos helados, pero tiesos de frío. Y vas ahí con unas tiritonas, vas más cerca de otro planeta que de lo que es la propia Tierra como tal, ¿no? Yo creo que es un componente, la altura en este tipo de montañas o el mismo mar, no sé, yo creo que no hay nada más duro que la montaña y el mar, ¿no? En este tipo de condiciones, ¿no?
Y esa reflexión siempre está ahí, ¿no? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Dónde están los límites? Por desgracia, hace justo una semana conocíamos la muerte de dos montañeros, sí, de Amaya Aguirre y Decker Bilbao. En la Patagonia, no sé cómo te enteraste de ello.
Allí, estando en Kamandú, ojo, pues te llevas un palo tremendo. Claro. Sobre todo, luego a Josu es el que más conozco, que yo soy de Lemona, él es de Igorre. Ahí que he coincidido con él escalando alguna vez también. Con Amaya me han comentado que sí estuvo en una de las conferencias, que estuve además unos amigos que tenemos en común. Pero bueno, quiero decir que sientes una pena tremenda, con toda la vida por delante. El que se va se ha ido, pero sobre todo el que se queda aquí, sus aitas, sus amas, sus amonas, aitites, joder, tienes empatía. Quizás cuando estás allí, a mí que me ha pillado un momento de debilidad después de estar allí con el corazón en un puño, se sufre. Y sobre todo, quizás que me estoy acostumbrando más con Josu, porque claro, Josu lo que tiene que estar viviendo, ¿no?
¿Qué tal está?
Mira, no he hablado con él. He estado estos días, joder, para llamarle, pero joder, entre que llevo 2 días por aquí, pero sí quiero llamar a Josu y sobre todo pues mostrarle, pues bueno, pues darle cariño y afecto, que es lo que se necesita, porque yo me ha tocado vivir esa situación Y muchas veces también, pues bueno, pues te sientes como, dices, joder, el que ha sobrevivido eres tú, y te sientes como, joder, los otros han muerto y yo no. Es una sensación como extraña, ¿no? Yo creo que, pues bueno, pues por animarle y decirle un poquito lo que se siente, pues puede servirle, ¿no? Pero el monte, desafortunadamente, es así, la escalada es así, ¿no? Donde menos te lo esperas, y ya ves tú que habían hecho una escalada puntera de primerísimo nivel, y cuando están ya en el último impasse, en el último momento, ¡tac! Es cuando te llega. Por eso es una pena, esto es así, y por eso siempre lo decimos. No sé si lo he hecho alguna vez aquí en los micrófonos de Radio Euskadi. Yo no vivo la vida por mis años, sino por los días, ¿no? Se dice aquí en Occidente, las mujeres viven en torno a 35.000 días, 34.000, los hombres algo menos. Hay que aprovechar cada día como si fuera el último, ¿no? Es así de claro.
Tú, cuando haces este tipo de aventuras, ¿eres consciente de que igual no vuelves?
Siempre.
¿Piensas en eso? Y tú,
siempre,
familia, en tu...
siempre que me monto en un avión, pienso, tal, igual no lo contamos. Siempre que me monto en un avión, siempre que salgo de casa, siempre que regreso, siempre que salgo de un campo base, siempre te pasa eso por la cabeza. Cada mañana le digo, soy Alex, no soy Alex Chicón. Siempre, todos los días me digo a mí mismo, ¿no? Para ser humilde, para ser como siempre, para no cambiar, para no alterar nada. Siempre, todos los días de mi vida me hago esa reflexión.
Y eso da un miedo tremendo, ¿no?
Da miedo, pero al final eres consciente. Claro, tú piensas, yo tengo ya 41 años ahora mismo recién hechos en diciembre y, joder, te han pasado tantas cosas, he visto tantas veces la muerte en primera persona que dices, bueno, pues al final hay que ser valiente, de verdad. ¿Sabes lo que sentía Xavier cuando salgo de Campo 3? Te sientes como un gladiador, te sientes como en Segunda Guerra Mundial en Leningrado, cuando las tropas enemigas son, bueno, vamos a corregir, tropas enemigas. Yo no creo que haya enemigos, yo creo que son las ideas las que son las que no son las correctas. Pero cuando pues, el ejército rival o contrario son 10-1 superiores a ti, pues tú te crees, de verdad, me iba pasando, me gusta mucho la historia y me iba pensando eso por la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes miedo, no, como se dice en italiano, una paura, tienes pánico, pero tienes que ir poco a poco, ir, ostras, pues no sé, pues motivándote y ganando metros y miras al lado y ves que el de al lado también tiene una cara de miedo del copón y dices, pues bueno, pues vamos para arriba poco a poco y marcándote pequeños objetivos, ¿no?
¿Siguiente objetivo? ¿Siguiente reto, Chicón?
Pues mira, siguiente objetivo, yo creo que cada día es un objetivo, es ahora pues buscar un poquito nuestro camino, nuestro lugar, donde nos gustaría ir. Cuando llego a campo base, me dije, no vuelvo más. Joder, qué rápido se nos olvida todo, porque ya estoy deseando volver a marchar y todavía no he hecho más que llegar. No, la semana que viene tenemos una grabación, voy a Austria, a Salzburgo, con Red Bull, que vamos a grabar 2 días para una peli que se está haciendo de Hermann Bull sobre el Nanga Parbat, y veremos, ¿no? Igual tengo también un viaje a Pakistán próximamente también, pero bueno, me gustaría un poquito, a ver, centrar el tiro y sí que... Joder, tengo 41 años, me dice un amigo hace poco, joder, te vi en una entrevista que decías en ETV hace poco, tenías 34, que ya unos... Ah, tú a los 40 o algo así. Pero sí, es verdad que tengo que buscar un poquito ya el camino de salir de aquí, ¿no? Hacer igual 2 expedioncitas más y listo, ¿no? Y buscar igual otras alternativas. Porque claro, ¿sabes lo que pasa? Que si no, va a llegar el momento que no lo vaya a contar. Y creo que la evolución como alpinista, como persona también, depende de que sepas también decir basta ya. Y creo que son ya muchas las bastas que he dicho, ¿no?
Alex Chicón, un placer como siempre.
Eskerrikasko.
Besarkada handi bat eta, bueno, pues sorionak.
Eskerrikasko a vosotros, a todos los oyentes fieles de Radio Euskadi, y bueno, dedicárselo a todos ellos también, a toda la gente de casa en general, y bueno, pues a todos los clubes de montaña que hacen un trabajo fundamental.
Claro.
Así que
sí,
por todos ellos y ellas. Eskerrikasko.
Besarkada, Alex.
Agur. We'll be right back.